¿Cómo es que el Creador Supremo está muy activo en su profesión de creador? Porque somos el efecto de la labor creativa del Padre Creador. Nuestro Padre Creador, el Eterno Dios, es el que nos creó. Nosotros no nos hemos creado nosotros mismos. Dios determinó, según su, y aquí está la explicación que nos da en su palabra, según su palabra, cómo es que Dios creó a todos y cada uno de nosotros, al crear aquella primera pareja, Adán y Eva. Y aquí somos ahora hijos de Adán y Eva, idénticos a lo que ellos fueron. ¿Y qué fueron ellos? Seres humanos. Yo diría un poquito mejores que nosotros, porque nosotros, característica de la humanidad, cada día se va superando. La humanidad cada día es mejor que lo que fue ayer, ¿verdad que sí? Vamos empeorando en cada momento.
Y esto es parte de esto, esto es para aumentarlo, ¿no?
¿Eso es para qué?
Esto, la mascarilla, nos quita humanidad. Ya uno puede sonreír, nadie lo ve. O sea, como saludo. Tiene que hacerlo con los ojos.
¿Eh? Esta mascarilla que está usando y de que René está hablando, que nos distingue claramente. Como seres humanos, estamos ahora distinguidos a mostrar lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que realmente somos? No, yo diría que somos primos hermanos de aquellos que, no, que Dios creó antes que nosotros. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó antes de nosotros? Los animales. ¿Qué cosa es un ser humano? El ser humano es un animal humano. Bueno, lo que eso quiero decir. Pero más importante es lo primero. Somos animales. ¿En qué sentido? Somos animales en el sentido fundamental. En el sentido de que actuamos en armonía de lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que somos? ¿Soy como este libro?
Diamonds in the rough.
¿Qué cosa es el hombre?
Carbón.
El hombre es lo que él piensa. ¿Y qué es lo que él piensa que es?
¿Piensa que es un Dios?
Yo miro para allá y veo a dos seres ahí. Y uno es igualito que el otro. O uno igualito que la otra, ¿eh? Pero son dos seres diferentes. Son dos seres diferentes. Pero esos dos animalitos, animales con características distinguidas diferentes, ¿verdad? Porque las características de la dueña del perrito y las características del perrito en sí. O sea, uno es humano, el otro es animal. Dos categorías diferentes, pero
hay algo que los une.
¿Qué los une?
El amor.
Ambos vienen del mismo ser creador.
¿Qué es amor?
El ser que los creó. A ella y al perrito. Ese mismo ser creó aves, creó peces, creó lombrices, creó ratones.
Y todo tiene cerebro.
¿Y qué más? Todo fue por el Creador. ¿Y quién es el Creador de todo? Realmente.
Yeshua HaMashiach.
Me callo y cierro los ojos para no oír ni ver. Hoy nosotros somos lo que debemos sentir que somos, lo que debemos creer que somos, lo que debemos manifestar que somos, y qué es lo que realmente somos. Nosotros, el grupito aquí, podemos decir, somos esto. Y hay otros que en otro lugar son como nosotros, somos nuestros hermanos. Pero hay otros seres, así como nosotros, que no los llamamos hermanos. Excepto en el sentido de que aquellos seres fueron creados de la misma manera que nosotros fuimos creados, y por consiguiente, pues, tenemos como algo en común.
Como primo hermano.
Bueno, yo no diría primo hermano, algo un poquito más que eso.
Más lejos.
Algo entre primo hermano y hermano.
Oh.
Pero que ninguna cosa ni la otra.
Hermano segundo.
Me explico. Somos seres hermanos de otros seres que Dios creó para nuestro beneficio. Alguien por ahí lo pronunció así en los labios, se lo leí. Somos animales. Animales humanos. Pero hay animales que por su pata distinguen lo que son. De la misma manera que nosotros, por nuestros pies, nuestro cuerpo, nos distinguimos por lo que somos. Pero lo importante no es los pies, los brazos. Lo importante en nosotros es la mente. La mente del hombre funciona de una manera un poquito diferente de la del cerebro, la masa cerebral de un animal. Pero de allí nosotros ya estamos hablando, porque todos los animales tienen una masa cerebral. Pero esa masa cerebral tiene diferencia entre, hay una diferencia grande entre la masa de un animal, la masa mental, y la masa mental de un humano. Porque la masa mental del humano está, ¿qué cosa? El espíritu, una porción del espíritu del Padre. Porque, ¿dónde la Biblia confirma eso? Bueno, Dios creó al hombre de sí mismo, de su espíritu, y una pequeña porción de su espíritu, como lo dice en Génesis, un soplo de vida. Dios le dio al hombre un soplo que casi igual se lo dio a animales, pero muy diferente. El soplo hacia de un animal es diferente del soplo al ser humano. ¿Cuál es ese?
Primera
Juan capítulo 3 y versículo 2. Que lee de la manera siguiente. ¿Cómo que lee?
Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de entender. Pero sabemos que cuando se manifieste, debemos tener antes a Él lo que debemos dar como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como de su Dios.
¿Leíste cuál fue la escritura?
Primera Juan 3.
Capítulo 3 de Primera Juan.
3.
Y versículo 2.
Sí, Primera Juan 3,
Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. Bueno, leemos acá para la grabación, por efecto de la grabación, lo que están escuchando. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Hablando de quién? ¿De quién? ¿Hablando de quién? De Cristo. ¿Pero quién es Cristo?
Uno con el Padre. Imagen del Padre.
¿Cómo leemos la Biblia? Como que no leemos la Biblia. ¿Qué relación hay entre nosotros y Cristo? Somos hermanos. Él nos llama hermanos. Él, que es autoridad suprema, ¿en qué consiste su supremacía? ¿En qué consiste la supremacía de Jesucristo con respecto de nosotros? Él es supremo. ¿En qué consiste esa supremacía?
Primogénito.
Él es el Hijo primogénito del Padre. ¿Y qué quiere decir eso? El primero en autoridad en la familia paterna. El Padre es la autoridad general, total. Y el Hijo primogénito hereda esa característica del Padre. ¿Cuándo?
Este vientre de antes.
¿Cuándo es que el Hijo primogénito hereda la característica del Padre?
Cuando es engendrado.
Hay un punto que quiero aclarar porque tiene una profundidad tremenda y una simplicidad bien pequeña, bien simple. El Hijo primogénito tiene autoridad en todo momento que el Padre le autorice.
¿De qué estoy
hablando? ¿Me captan? ¿Me captan el factor tiempo? El Hijo primogénito tiene la autoridad que le concede el Padre en cualquier momento, pero no en su totalidad, sino hasta que simplemente no nos conocemos nosotros mismos. El Hijo primogénito tiene autoridad total cuando el Padre se muere. No existe.
Ah, yo dije eso una vez y me cayeron encima cuando mi papá murió. Estamos hablando de eso, de primogénito y eso.
Entonces, estamos hablando hoy.
Sí, y eso estamos hablando de algo que sucedió hace 4 años. Y cuando yo dije, pues eso quiere decir que el papi morí, a mí me elevan a la posición de patriarca
de la familia.
De la familia. Aunque mi mamá tiene autoridad sobre mí en cuanto a ese mandamiento, honrar tu madre y tu padre. Yo soy el patriarca y eso no quiere decir que yo le digo a ustedes lo que tienen que hacer, pero que hay ciertas cositas que podrían venir a pedir algún consejo o algo. ¿Va qué fue eso, bendito mío? Mi hermana me dice, tú y yo venimos del mismo lugar, tú y yo somos iguales, y yo no, no somos iguales, porque número uno, yo soy varón y tú eres hembra. Eso nos hace no iguales. Eso, exacto, no tiene nada que ver con quién es, no es nada que ver con preferencia ni nada. Somos diferentes en ese aspecto. Y además, yo nací primero, tú y yo no nacimos juntos. Además, aunque seamos, como se dice, gemelos, los dos no salen a la misma vez. O sea, pues en eso tampoco somos iguales. Y olvídate que ella estuvo enojada conmigo como por 2 o 3 meses. Mi hermano entendió, mi hermano estaba presente, él entendió, porque él estudia estas cosas, aunque ya se apartó de todo esto, pero él entendió, y él es el menor, y yo solamente le llevo a ella 1 año, pero ella no captó bien lo que yo estaba diciendo, pero eso se entiende, ella no sabe, es más, ella rechaza la Biblia, eso lo escribió un montón de bocachones. Y sí, para ella esos son hombres, unos bocachones que se inventaron la religión. Sin y lo hicieron embargo, cuando estaban embriagados, porque lo más que tomaron era vino.
Sin embargo, en todo eso que tú estás hablando, estás diciendo algo, no en forma directa y consciente de lo que estás diciendo, pero que lo está explicando. Es el efecto legal en una familia por determinación de quién, el Padre Creador Supremo, el Creador Supremo, él es el que determina, porque ¿cómo lo determina él? ¿Cómo él lo lleva adelante? ¿Cómo el Padre descarga esa responsabilidad? Una palabrita simple. Por la ley. La ley establece que el hijo primogénito hereda la responsabilidad del padre de la familia cuando éste fallece.
A menos que haya...
A menos que haya... ¿Al menos que qué?
Ah. Bueno, el primogénito fue Rubén. Rubén fue el primogénito, pero él se lo descartaron.
Pero Rubén fue el hijo mayor.
Sí. ¿Y qué pasó?
¿Por qué? ¿Quién lo heredó a él? Ah,
pues eso.
La autoridad de él en vida,
ajá,
le quitó esa responsabilidad legal que no estaba en acción funcional porque el padre estaba vivo. Y la ley determina que después que el padre muere, el primogénito gobierna. Uh-huh. Ahora, el padre, que es la autoridad de la familia, tiene la autoridad de determinar quién en la familia tiene preferencia,
sí,
para cuando él muera.
Y lo hace en vida.
Bueno, yo voy a morir ya, pues. ¿A quién voy a dejar en casa yo?
Eso. Ah, sí, exacto. Exacto, hasta el mismo papá dudó. Y así fue. Se cumplió.
Había alguien que había terminado que
la ley. Eso es todo. La ley determina.
Aquí en Puerto Rico existe algo así en cuanto a lo de herencia, que se llama por ley, y la primera vez que yo vi eso es que cuando yo entré al ejército, automáticamente te ponen un seguro de vida de $20,000. Entonces, hay una parte que tú tienes que firmar, y al lado de la cantidad dice, tú tienes que escribir, ellos te dicen aquí, by law, por ley. Y eso lo que significa es que hay una ley establecida de cómo es que se reparte herencia, y que será por la ley, que para eso cambiar, yo tengo que intervenir con un testamento, si es que es legal. Yo creo que aquí en Puerto Rico, aunque tú hagas un testamento, te tienes que dejar llevar por las reglas de forzosa, mejorada y libre disposición.
Bueno, la ley general, sí, que te expresa en la palabra,
sí,
de Dios,
pero que
Dios, digo que determina, que el hijo primogénito, sí, tiene autoridad.
Y eso que yo no, yo no dije nada de esta otra parte, que el primogénito, vamos a suponer, son tres hijos, la herencia se divide en cuatro y el primogénito recibe dos porciones. Yo no le dije eso. Imagínense lo que hubiera pasado si no me habló por dos meses por solamente decir que yo era patriarca. Todavía no está, cada cuatro años hace, no me estaría hablando porque ella se cree que eso, que yo estoy diciendo que yo soy mejor que ella. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Es más que coja la parte mía. Si ella quiere que coja la parte mía y que ella se haga, ¿cómo se dice?, se convenza a ella que ella es la primogénita.
Y si lo hace, se va a lamentar cuando tenga que tomar una decisión definitiva.
Ella se cree, lo que ella me expresó es, ella se cree que al yo ser primogénito y ser patriarca de la familia en ese momento, que eso me da autoridad a mí para meterme en la vida de ella, decirle que... No tiene nada que ver con eso. Sí, o quitarle la herencia, no. O sea, ella es mayor de edad, ella, pero ella nunca, de todas las decisiones que le han salido todas mal, nunca ha venido a pedir un consejo. O sea, ha habido situaciones donde ella ha tomado decisiones permanentes para problemas temporeros. Y ahora se lamenta, pero ella no lo ve. Pero que no lo puede ver, por eso es que yo no me meto, eso es cosa de Dios. Sí, tú sabes, y el día que ella recapacite, que eso lo determina Dios, entonces si viene y me dice algo, yo no le voy a decir, yo te lo dije, no, tampoco, solamente ayudar.
Lo va a ver.
Exacto, en un momento dado, y yo me voy a alegrar.
Ella cuando lo vea, ¿verdad?
Sí.
Ah, pues lo va a ver.
En estos días que viene.
Lo va a ver mientras viva, y lo, si no lo ve mientras viva esta vida, después de la muerte lo verá.
Exacto. Sí.
¿Cómo así? En la resurrección.
Y la verdad es que a mí ni me da ni me quita que ella reconozca eso.
Pero ese es un tema muy profundo y no lo hemos cubierto todavía, el concepto de la resurrección. ¿Qué hay en la resurrección? Eso es profundo, porque todos nosotros somos reos de resurrección.
Llevándolo un poquito más allá, ¿verdad? Reos de muerte, no, pero
reos de resurrección. Resurrección, es decir, es una sentencia legal de la autoridad suprema. Él determinó que todo ser humano que fue creado y muere, él lo va a resucitar. El tema de la resurrección no lo hemos cubierto todavía, pero es más profundo que lo que podamos imaginarnos. Que todo ser humano que haya vivido o que viva en el futuro y muera, como todos que han muerto ya, que todos han de resucitar. Sí, es lo que la Biblia dice,
es ley.
Es una ley. ¿Para qué? ¿Resurrección para qué? Para la determinación final del juez supremo, el juicio, llama el juicio final. ¿En qué consiste ese juicio fin humano? Bueno, tiene que ver el concepto de la ley. ¿Qué hizo quién, qué cosa con respecto de la ley? ¿Cuál ley? Bueno, X ley, esta ley, ¿qué hizo esta persona? En la resurrección, esa persona deberá contestar qué hizo respecto de aquella responsabilidad legal del Padre Supremo. Se juicio otra vez, no hemos cubierto el tema de la resurrección, pero hay un día de esto con mayor claridad. Tengan presente esta cosa, estamos hablando de resurrección de todos los seres humanos que hayan vivido y que mueran, van a resucitar. ¿Para qué?
Juicio.
Para el juicio. ¿Qué juicio? El juicio con respecto de la ley del Padre Creador. La ley espiritual del Padre Creador, ¿quién es espíritu? Cada quien tendrá que dar cuenta respecto de ese aspecto de la ley. Porque todo ser humano que haya vivido, nosotros mismos, estamos aquí, ¿por qué? Por la ley. Ley divina. Ley del Padre Creador determinó que nosotros naciéramos. Él, en ese sentido, adquiere la autoridad suprema de todo ser humano que haya nacido, haya vivido y haya muerto, pero él lo va a resucitar para entonces reclamarle: ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? ¿Qué hiciste con la ley? ¿Qué entendiste de la ley? Y Dios le va a recordar todo lo que él hizo y lo que no hizo. Porque la Escritura dice que unos poquitos son los que van a resucitar, ¿verdad?
Todos.
Ah, no. Todos los que hayan muerto resucitarán. Porque todos tendrán que enfrentar, ¿qué cosa? El juicio final. La determinación final del Padre Creador.
¿Y sabes una
destacada en la ley del Padre?
Uno dice el juicio final, pero en realidad para esas personas es el primer y único. ¿Qué? Ah, sí. Es el primer y único juicio, porque Dios no enjuicia a una persona a quien Él no le ha dado el Espíritu Santo para que entienda. Sí, Dios dice, pongo delante de ti el bien y el mal, el mal. Y eso lo hace para todo ser humano. Pero la parte donde dice, escoge el bien, ellos no pueden. Ellos no pueden. Muchas personas hacen cosas buenas y cosas malas, pero cuando hacen cosas buenas es porque se le instruyó algo. Eso es el árbol del conocimiento del bien y el mal, hay una mezcla. Pero cuando dice escoge el bien, es como decir, escoge el bien siempre y sé perfecto como yo soy perfecto. Cuando él dice escoge el bien es algo que el ser humano solamente puede hacer cuando tiene el Espíritu Santo.
Esa frase de escoge el bien no está correcta, dímelo más correctamente.
La de escoge el bien. Escoge la vida. Escoge la vida, sí. Ah, sí, porque dice el bien y el mal, la muerte. Exacto. Pues, en sí, ese ser humano que resucita, esa es su primera y única oportunidad, teniendo, porque dice que el mundo entero, el Espíritu Santo cubrirá el mundo entero, como el agua a los mares, pues todo ser humano va a recibir ese Espíritu Santo. Y lo que se va a hacer es que la experiencia de su vida, la pasada, se van a usar como un, para hacer una comparación.
Eso se presenta la evidencia.
Sí, exacto. Esa persona resucita. Ahora es que va a ser enjuiciado. ¿Va a ser enjuiciado por lo que ya hizo? No. Es por lo que va a ser de ese momento en adelante. Porque la Escritura dice, el juicio comienza con la casa de Dios. ¿Qué significa eso? La casa de Dios tiene el Espíritu Santo. Es decir, que para que Dios haga un juicio justo, la persona tiene que tener el Espíritu Santo de Dios y tomar decisiones teniendo el Espíritu. Eso no quiere decir que las va a tomar todas siempre correctas, porque ese es el proceso de que Cristo se ha formado. Esas personas que van a resucitar van a recibir el Espíritu Santo y entonces van a vivir X periodo de que yo no sé, donde eso se va a usar para por el cual Dios lo va a enjuiciar. Pero eso que va a vivir lo puede comparar con lo que ya vivió. Dios le puede decir, mira, en estas mismas circunstancias que está enfrentando en este momento, tú las enfrentaste en aquel momento, ¿te acuerdas? Y le puede dar el video, tú sabes. Y entonces, sí, y en aquella ocasión tú escogiste tal cosa, pues ahora puedes escoger algo diferente para que ese juicio lo lleve a la vida.
¿Y eso por qué?
¿Cómo que por qué? Porque que Dios se está formando en él también. Ajá. Para llevarlo a la salvación. Me iba a decir algo.
Porque esa oportunidad el Eterno no se la había presentado a
la Exacto.
Y él vivió ignorante de esa verdad. Y para eso va a ser resucitado, para ser juzgado en cuanto a qué hizo con respecto a la orden de la ley.
¿Cómo hagamos eso? Usted acaba de decir.
Vamos, ¿qué dice?
Romanos 1.20. Vamos a ver qué dice Romanos 1.20. Eso aparecerá por aquí, yo no sé. ¿Dónde es que está Romanos?
Ah, ok. No, sí. Espérate un momentito, Leti. Lo voy a leer. Oh. Ok, el 20.
Romanos 1.20.
Ok, Romanos 1.20, ¿verdad? Uh-huh. ¿Lo leo,
Pablo? Sí, para que quede
grabado ahí. Sí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es cierto. Ahora, ¿cómo explicamos eso? No tienen excusa porque son pecadores y son dignos de muerte.
¿Desde el versículo 21?
Pues habiendo conocido a Dios, momento, conocen a Dios, estos son aquellos que han recibido el Espíritu Santo y después lo rechazaron, pues estamos hablando de Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Que no hay manera que se pueda restaurar porque habiendo haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Si dice que conocieron a Dios, que estamos hablando de personas a quien Dios llamó, a quien Dios le dio su Espíritu Santo, la oportunidad, gustaron de la buena palabra y todo eso. Está hablando de los incorregibles. Están hablando de el pecado imperdonable.
¿De quién están hablando?
Eso es, bueno, yo no voy a ¿cómo se dogmáticamente decir que está hablando de personas llamadas y después que rechazan todavía?
No, para. Está hablando de personas llamadas, pero bueno, que su corazón fue entenebrecido.
Ajá.
Ahí está. Están los dos ahí.
Sí.
Ajá. Eso que Dios está explicando cómo aquel juicio se va a determinar y a llevar a cabo. ¿Qué evidencia se presentará ante el juicio? Porque ¿qué cosa es un juicio? Bueno, un juicio es donde alguien es acusado de algo o que alguien reclama algo de otro alguien que supuestamente le debía, no le dio lo que no le debió haberlo dado, etc. O sea, que hay quebrantamiento de la ley, para simplificarlo. Si hay quebrantamiento de la ley, se requiere juicio. ¿Para determinar qué cosa? Lo que la ley exponga. Ahora, hay, la palabra habla de quienes reciben la verdad, reciben el Espíritu Santo y obedecen y mueren de la misma manera que hay otros que reciben la verdad, reciben el Espíritu Santo y mueren. Pero en algún momento hicieron algo negativo.
Este 14. Eso es lo que, sí, ese es el que estaban diciendo, que vamos a leerlo ahora. Sí, el 2.14 que era, Leti lo mencionó, creo que, sí. Ok, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturales, desde el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, ahí nos trae a Santiago, que se mire en el espejo, de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cómo? Si mi mamá me enseñó, ella no sabiendo nada de Dios y Dios no interviniendo en la vida de ella, me enseña a no robar y yo no robo, pues eso es lo que está refiriéndose ahí. Ok, el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Conciencia, la mente. Sí.
Una persona que mis padres me enseñaron algo de lo bueno y lo malo, que está en armonía con la palabra de Dios, aunque yo no conozca nada de las cosas de Dios. Recuerden que muchas de estas cosas se filtran de generación en generación, y en muchas personas dicen, esto es malo robar, es malo mentir, y si mientes te dan la pela para que no mientas más. Pues tú, aunque no tengas a Dios en tu vida, tú tienes algo automáticamente, y lo llama aquí por naturaleza, tienes la ley escrita en tu corazón, tu misma conciencia te acusa. Dios no te tiene que acusar directamente, porque ya tú aprendiste que eso es una ley que recibiste de tus padres, tú sabes. Esa persona está, va a ser enjuiciada también, porque eso no lo hace perfecto. Eso quiere decir que en muchas cosas aprendió lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo es que esa persona va a poner en práctica lo bueno a menos que tenga el Espíritu Santo en él? Esa persona pues no miente, por ejemplo, y no mata. Yo personalmente no he matado a nadie literalmente, pero yo no puedo contar las veces que he deseado la muerte a otros, sí. Y a veces no conscientemente, a veces solamente con el coraje, como personas que no conozco en la carretera, tú sabes. Pues, ¿quién aquí no ha hecho eso? O otras cosas, mentalmente, ya Cristo dijo, si lo hiciste con la mente, ya es pecado. Pues, esa persona, eso no lo hace perfecto, aún tiene que ser resucitado para ser enjuiciado en todo lo que él hizo. Lo que hace en esa vida, teniendo el Espíritu Santo, escogiendo la vida y comparando esa vida con la anterior. Nosotros, los primogénitos, esa es la excepción, porque nosotros no tenemos que físicamente morir para entrar en juicio. Ya Dios, en esta primera vida nuestra, nos está enjuiciando. Por eso que cuando dice, ese escritor que dice que es de todos los hombres morir y después juicio, y eso no incluye a la iglesia, porque físicamente yo no he muerto. Bueno, yo no sé en el caso mío porque exacto. Ahora, hay otra escritura que dice que tiempo y ocasión le suceden a todos los hombres. Eso quiere decir que yo estoy al garete por ahí, que las cosas, no, todo lo que me pase está controlado por Dios. Pero cuando dice a todos los hombres, está hablando a esa humanidad que todavía no es llamada. Sí, tiempo y ocasión le sucede a ellos, pero aquellos que Dios está enjuiciando, no, porque todo lo que le viene a ellos es programado y a propósito administrado por Dios para que lleguen a la salvación, para Cristo ser formado en ellos. Pues cuando dice a todo hombre, quiere decir que Dios nos está separando. Eso es lo que se llama santificación. Nos está separando de toda esa humanidad a quien sí le ocurre tiempo y ocasión, porque yo no puedo entender que si Dios me está creando, que está creando en mí, Cristo, que eso es una cosa muy con propósito y bien organizado en la mente de Dios, que Él va a permitir que Satanás venga y destruya mi vida como se le antoje sin la supervisión de Dios. Eso lo vemos en Job. ¿Qué iba a decir de ti?
Lo saben que hay un poder porque ven la naturaleza y todas las cosas que no actúan, ¿verdad? O con la palabra, no saben que se estaba abierta. Esas personas, cuando Dios la resucite, van a ser transformados sin ningún periodo de educación, de todo, sino simplemente si no mataron a nadie, si no, ¿verdad? Porque es que a veces explican esta misma escritura de esta manera.
Sí,
para resumir todo eso, ¿Dónde está Dios en ello? ¿Dónde y cómo es que está Dios en todo ello? ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué cosa es Dios? No oigo lo que la Biblia me dice. Dicen y adivinan y tratan de adivinar. Mire, simplemente, Dios es amor.
Pero
¿dónde está el amor de Dios en todo esto? Ahí es, creo que ahí es la clave.
En la resurrección.
¿Dónde está el amor de Dios manifestado? Totalmente, es decir, para toda la humanidad que ha vivido, que vive y vivirá. ¿Dónde está Dios? Dios está en lo que Él es, y Él es amor. ¿Dónde está el amor de Dios en todo esto que estamos discutiendo?
Él no quiere que ninguno perezca.
Él no quiere que ninguno perezca. ¿Y cómo ello se cumple? ¿Cómo?
Ajá.
Hay muchas escrituras como esa que podemos continuar, pero para abreviar por factor tiempo, de ¿dónde está Dios? Ya dijimos, Dios es amor. ¿Dónde está ese amor de Dios? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando del factor tiempo. ¿Qué es lo que predomina en ese factor tiempo? El amor de Dios.
Eternidad.
Cristo dijo, yo soy, ¿qué cosa?
El camino, la verdad y la vida.
¿Ah?
El camino, la verdad y la vida.
Y en otra forma lo digo también. Yo soy la resurrección, esa es la clave. Yo soy la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, es el tema que estamos hablando.
Ahí está la misa.
No olvidemos eso que Cristo dijo. Yo soy la resurrección.
Yo quiero leer la...
Él está allí presente. ¿Qué quieres leer?
En Apocalipsis, lo que dijo Leti, que esa gente que nunca han oído, hay que pensar también que la humanidad en todos los países, si tú naces en Arabia, tú tienes que ser musulmán. Si naciste en Puerto Rico, tienes que ser católico o evangélico. O sea, es algo la religión.
¿Un puertorriqueño puede ser?
Eso es automático. La cosa es que la religión viene con la cultura del país donde naciste y te criaste. Eso no es el método de Dios. Eso lo sabemos. Leyendo Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Él prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Okay. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. El engaño de religión. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien. Y vi tronos y se sentaron sobre él. Estamos hablando... Esto que vi, una cosa, ya mencionó 2000 años y que fue desatado, pero tenemos que ir hacia atrás, porque lo que viene en el versículo 4 no es después que desatan a Satanás, y va a estar claro. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de su frente y sus manos y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. Ok, ya estamos claros que ese versículo está, va hacia atrás al principio del milenio. Ok. Pero los otros muertos, los que murieron no en Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, fíjense una cosa. La próxima línea dice, esta es la primera resurrección. Un momento. En muchas versiones tienen paréntesis. Porque eso que está entre paréntesis, que dice, esta es la primera resurrección, se refiere al versículo 4. Aquellos que se sientan en los tronos y juzgan durante el milenio. Nota, eso no se refiere a los muertos que no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Es que como está en ese orden, da esa impresión incorrecta. Y por eso que en algunas versiones ponen un paréntesis para que uno entienda que eso que está entre paréntesis se relaciona al versículo 4, no al 5. Ok. Número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, que es lo que se refiere en el versículo 4. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y acabó con ellos. Ok. El diablo que los engañaba fue también lanzado en el lago de fuego, de azufre, y donde estaba la bestia. Ok. Entonces, el versículo 11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Recuerda que va a haber nueva tierra, nuevo cielo, pero todavía no. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Ahora estamos hablando de los africanos y de los chinos y esa gente. Que sí, han escuchado de Jesús. ¿Eso está? No oigo. Espérate, no, no es esa parte.
Al...
¿Cómo es? Ellos están aquí. Sí. Cuando decimos los chinos y los africanos, no quiere decir que estamos dejando fuera a mi mamá y mi papá. Todo aquello a quien Dios nos llamó para hacer primicias. Okay. Y también, ¿saben quiénes están ahí? Aquellos a que se refirió Romanos capítulo 1, 20. Que conocieron y rechazaron, son resucitados. A veces dicen que es una tercera resurrección, que hay una tercera para ellos, pero es una, son dos resurrecciones. En la segunda van a resucitar todos aquellos que nunca escucharon, y un montón de aquellos, y todos aquellos que sí escucharon, sí recibieron, doblaron rodillas y después los rechazaron. Ahora, mira dónde eso, hay que aclarar algo que dice Daniel sobre eso, pero vamos a seguir aquí un momentito para llegar al fin de esto. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros?
Ley.
La ley. Los libros de la ley. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Es otro libro, no es la ley. Eso es todo lo que tú has hecho, tus obras en esa vida pasada.
¿Y cómo esas obras han sido posibles?
Ellos vivieron ya como físicos, seres humanos, y ahora son resucitados después del milenio.
¿Y qué es lo que, por qué resucitan al milenio?
Porque la misericordia de Dios, porque Cristo está envuelto, y él, tal como sí, todos en Adán, en Adán muere.
Una pregunta que hay aquí tiene, y tú estás hablando el Espíritu.
No te entiendo, María, porque no te estoy oyendo bien.
Que aquellos que han sido
Torah es la ley.
Sí. Pues entonces, tú estás clasificando esas personas, aunque no son llamados por Dios, que van a ser primicias también, pero van a ser primicias.
Uno a la vez.
Okay, pero lo que tú estás diciendo es que aquellos a quien Dios no llamó, pero por naturaleza obedecieron ciertos puntos de la Torá, ellos también son primogénitos. No entiendo nada.
Muchos hablando a la vez y nos confundimos.
Tú sabes una cosa también, es que estamos en un salón abierto, como dice, la palabra se la lleva el viento y no oigo. Sí, no, yo oí lo que dijo María. La pregunta que yo le hago a ella es que si lo que ella está planteando es que todas esas personas que por naturaleza hacen cosas que es obediencia a la ley, si esas personas Dios los considera parte de la primogenitura. ¿Sí o no? No. Esa la... Ajá. Y, ok, ¿y Dinora? Exacto. Exacto. Ok, el factor tiempo. Pues yo entiendo esto, que lo que está diciendo María, esa persona que por naturaleza han obedecido ciertas cosas de la ley sin que Dios esté presente, porque lo heredaron a sus padres, lo que estábamos hablando ahorita, que esas personas no son parte de la primogenitura. Dios no los llamó y Cristo no se fue formando en ellos. El hecho de que ellos por naturaleza no roben, eso no quiere decir que Dios está ahí cambiando un pillo a uno que ya no es pillo. Muy diferente. ¿Ve? El que Cristo sea formado es tomando toda la mochila tuya y sacando cosas de esa mochila. Eso es Cristo siendo formado en ti.
¿Cómo? Entonces,
el Espíritu.
Por el Espíritu.
Exacto. Entonces, ahora vamos a después del milenio, los que resucitan, el gentío que nunca escuchó nada de Cristo, y todo aquel que el escuchar no vale, es que el Espíritu esté en ellos, que Dios los llama. ¿Y qué significa llamar? Un llamado de Dios significa que Él te selló con el Espíritu Santo, ¿ok? Y dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Quiere decir que muchos son, reciben el Espíritu Santo y después se echan para atrás. Y esos, ¿qué dice Hebreo capítulo 6 de esos? Lamento. Yo dije muchos, no debo decir muchos. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, cada uno en su turno, como dice la escritura. Pero volviendo a esa resurrección, esa segunda resurrección, allí están toda esa gente que nunca escucharon, ahí están toda la gente que se escucharon el nombre de Cristo pero nunca fueron llamados, como todos los religiosos del mundo, todos los, entre comillas, cristianos del mundo están ahí, y también están allí aquellos a quien Dios sí llamó. Sí hizo una inversión. ¿Cómo? Depositando su Espíritu Santo. Ajaras del Espíritu. Recuerda que ajaras viene siendo un pronto pago. Sí, es como dar una garantía. Mira, con este pronto yo garantizo que esto y esto y esto. Ok. Todo eso está allí. Y allí empieza juicio. Porque dice que los libros fueron abiertos, que es el Torah. Porque a base del Torah es que comienza el juicio de ellos. El juicio de ellos es de ese momento en adelante, comparándolo con la vida del pasado, que es el libro de tu vida. ¿Cuál vida? La que ya viviste. Pero hay aquellos que están en ese grupo que ya ellos gustaron de la buena palabra y todo eso, ¿verdad? Esa gente ya ellos echaron fuera ese juicio. Ya ellos no quisieron, después que conocieron a Dios y todo eso, con todo eso no quisieron. No quisieron llegar a que Dios los lleve hasta el final de la obra. No lo permiten. Ahí es que vamos, porque mira, ahí, dice, ahí está hablando de dos libros. El libro del Torah, los libros se han abierto, y otros libros, que son los libros, cada uno tiene un libro. El apóstol Pablo dice, ustedes son nuestras cartas. Cada libro es una carta. Es decir, la vida de Dolinda, la vida de Leti, la vida mía, la de todo, está ahí. Y a base de eso es que comienza un juicio con el Espíritu Santo de Dios en esas personas. Ahí ellos entienden todo ese proceso y lo que la vida que ellos vivieron tiene valor, porque Dios le va a decir, allá tú escogiste entre el bien y el mal, la muerte y la vida. Tú escogiste. Tú, yo les lo presenté, más bien. Ahora quiero que ustedes escojan la vida, porque ahora que tienen el Espíritu Santo, ahora entienden. Ahora sí que no hay ninguna excusa, porque ahora me conocen y yo le estoy diciendo, ya no estamos hablando de religión de hombres, ¿ok? Eso es religión de hombres. Una vez yo leí algo que dice que la religión es lo que el hombre hace para engraciarse con su Dios, entre comillas, pero que la salvación es algo que Dios hace para el hombre que sabe que no hay manera que se pueda engraciar con Dios, porque Dios es quien lo hace, Dios es quien nos llama, Él es el que saca del medio la barrera de los diosesitos esos que son los que le imponen religión a los pueblos. Él rompe brecha y Él te llama y Él te dice, yo soy Dios. Y cada vez en la escritura tú dices que al final dice, yo el eterno, yo el eterno. Y no dice nada, solamente eso. Esa es su firma. Esa es la firma de él, como quien dice, esto es una carta y al final yo consto que este soy yo quien lo estoy diciendo. Pues cuando dice eso ya entiende que está firmando la carta. Pues esa gente, ella hace una cosa lo que dice Daniel. Daniel está hablando de esa resurrección. Vamos a Daniel capítulo 12. Ay, me pasé. Ok, en el capítulo 12, en el versículo 2. Y muchos de los que duermen, ya estamos hablando de esa resurrección. En el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Qué quiere decir? ¿Que en ese momento le van a dar vida eterna? No. Es con el propósito, en otras palabras, está diciendo, serán despertados unos que esa resurrección va a resultar en vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son aquellos que en este tiempo rechazaron, y también algunos que aún en aquel momento, viendo a Dios frente a su cara, y con todo eso, lo aceptan, porque toda rodilla se va a doblar para una persona perderse al lado de fuego. Tiene que haber aceptado. Tiene que haber aceptado. Eso es lo que dice Hebreos 6. Y acepta, y después que acepta, se echa para atrás.
¿Por qué acepta?
¿Qué está implícito ahí? Porque entiende, el Espíritu Santo está envuelto.
Exacto. Nadie puede entender la verdad de Dios si el Padre, exacto, no le da entendimiento.
Tiene que estar presente el Padre.
Tiene que estar presente el Padre. Esto demuestra qué cosa. El amor, exacto, de Dios, correcto. El amor de Dios, lo máximo de Él. Él es amor.
¿Recuerdan una parábola breve que Cristo dice? El que pone las manos en el arado, más vale que mire para adelante, porque ¿para qué tú vas a mirar para atrás? Si mira para atrás, eso es como la esposa de Lot. No es que ella se viró y miró, la intención era virar y caminar hacia allá. Porque mira, si tú ya has arado y ya están sembrando, tú vas a dañar el sembrado. Si es que vas a virar para atrás con el arado, Tú sigues para adelante. Eso es lo que se refiere a esto. Mira, aquel que después que gusta, después que sabe, entiende, y después, por lo que sea, recuérdense del sembrador, la semilla, que hay unos que lo aceptan. ¿Y qué pasa? Que ¿cómo? Los afanes de la vida. Hay razones, diferentes razones por las cuales la gente echa para atrás. Sí.
Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Eso los apóstoles hablamos. Sin hacer distinción alguna entre ellos y nosotros, hablando con respecto a los gentiles. Purificó sus corazones, o sea, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe.
Ajá.
Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido?
Eso fue el concilio.
No puede ser, con autoridad.
Ajá.
Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor.
Ahora, tú mencionaste al principio una palabra clave. Una palabra que, Rosalind, lee el principio nada más de lo que tú leíste, que tú diste una palabra clave. La cita es Hechos 15, ¿verdad?
Hechos 15, 5 al
11. Ok, lo primero que tú leíste, ¿cuál qué fue?
Dios que conoce el corazón humano.
Síguelo.
Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros.
Ok. Ahí está. Él le dio el Espíritu Santo, que es el que los llamó. Exacto, los gentiles. Los que no eran gentiles, que eran judíos, ellos no eran quien para determinar qué es lo que Dios estaba haciendo en esos gentiles.
Parando la discusión y resumiéndola lo más breve posible. Si me permiten, podemos resumirlo. Dios es amor. ¿Cómo Él manifiesta ese amor?
Dando su Espíritu.
Dando su Espíritu.
¿A quiénes?
A los que llama. Primero a los que llama para agregar.
La primicia.
¿Y quiénes tienen esa oportunidad de ser llamados? Esa es la clave.
Pero el cara de un
ser humano. Para. Ajá. Ajá. Okay. No acaba. Mira. En Dios no hay algo que la Biblia es clara. No hay excepción de personas.
Eso es cierto.
Está hablando de judíos y gentiles. Uh-huh. En Dios no hay excepción de personas. Sino que en la medida de lo que Dios le da, a quien le dé lo que le dé, en esa medida es que lo va a juzgar.
Exacto.
Y le van a entender quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles. Obviamente, los judíos son un pueblo especial de Dios, que Él singularizó desde la creación misma, un grupo a quien Él le dio cierto conocimiento, que los hace a Él, a esos judíos, pueblo de Dios, si ellos obedecen. Y de la misma manera, Él hace lo mismo con los gentiles. Dios llama a los gentiles, les provee el conocimiento, y en la medida que ellos obedezcan, Dios va a actuar de igual manera que con los judíos, porque en Dios no hay acepción de personas.
Y eso lo prueba.
Esa es la prueba, esa es la clave.
Exacto.
Todo ser humano tiene la oportunidad de Dios llamarlo y ofrecerle la oportunidad de salvación. Dios no va a juzgar a nadie a quien no le haya dado la oportunidad. ¿Y en qué consiste la oportunidad que Dios da?
El Espíritu.
El Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el hombre entienda quién es Dios.
Y se forme Cristo en él.
Y cómo Dios el Padre ha determinado crear una familia para sí, que la llama mi iglesia. No sé. Y esa iglesia consta de judíos, gentiles, negros, blancos, amarillos, rojos, verdes, azules. Póngale usted el color y el tamaño y la nacionalidad. Y eso seguirá creciendo, la iglesia seguirá creciendo.
Por eso quise citar Daniel, porque ahí dice que van a resucitar y que algunos van a terminar con vida eterna y otros no. Los no es lo que rechazan. Ahora, Dios no hace acepción de personas, pero el ser humano sí, hasta el punto que van a aquellos que pierdan la salvación es porque están haciendo acepción de personas, entre comillas, contra Dios. Por eso que Dios lo llama el pecado imperdonable. ¿Por qué imperdonable? Porque la persona no se arrepiente y rechaza todo lo que Dios le ofrece. No hay más ningún sacrificio.
¿Y hace qué cosa?
Vitupera el sacrificio de Cristo.
Dímelo más simplemente. Hace todo lo contrario a lo que Dios ordena. Punto.
Exacto. Contra la ley.
Eso es muy simple. ¿Sí? Simplifiquemos la contestación y el análisis que hagamos a cualquier tema, cualquier pregunta. Si hay simplicidad en el detalle, no hay problema de discusión. Ahora, ¿por qué surgen estas discusiones? Ah, porque alguien dice algo, pero salten dos o tres por acá o por allá y quieren participar también. Y esa no es la manera de entender la verdad. Dios no funciona así. Dios da su Espíritu a cada mente. Y es el Espíritu de Dios en la mente de la persona lo que determina el fin de cada persona o el propósito que Dios va a cumplir en esa persona. Propósito que puede ser o la vida o la muerte, dependiendo de la decisión que el hombre tome. Y Dios le dice, le ordena, le recomienda, le sugiere, escoge la vida. Tres palabras, escoge la vida. Dios le da una ley, escoge la vida. Ahí Dios la resume. Si usted resume eso de esa manera, ¿qué cosa es la vida? ¿Qué cosa es la vida? La palabra de Dios es vida. ¿Y qué dijo Jesucristo de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y él qué es? La palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. ¿Qué habló Cristo? Lo que el Padre le dijo que dijera. Porque en Cristo estaba ¿quién? Él, Cristo y el Padre fueron, son y serán por toda la eternidad uno. Pero es un uno progresivamente, es decir, un uno en progresión. Un uno que es, se llama, habla mi iglesia, una iglesia. Pero es iglesia. ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos así, digamos, como nosotros nos consideramos de la iglesia de Dios? ¿Qué nos hace iguales a un grupo, digamos, en Japón, en Corea, en Chile, en Argentina? El Espíritu de Dios bregando con un grupo de personas que va llamando. Pero eso es hoy. Estamos hablando aquí de algo que ustedes no se han dado cuenta, y eso es lo que trae la confusión. Estamos hablando ya en el concepto de el término de resurrección. ¿Qué significa resurrección en sí? Simplemente, ¿qué cosa es la resurrección? ¿Qué propósito cumple? La resurrección es la determinación del juez supremo. Simplemente. ¿Y qué, en qué basa el juez supremo su decisión? En la ley. En la ley, el eterno supremo expresa cuál es su orden. Y la orden es, escoge la vida. El hombre le es ordenado a escoger, a tomar una decisión. Y eso es grande. ¿Cuán grande es eso? Tan grande como que no nos lo ni siquiera podemos imaginar. En ello Dios nos está diciendo al hombre que yo quiero hacer contigo uno como yo, un Dios como yo. ¿Recuerdan la frase? ¿Qué sois vosotros? Dioses. Yo he creado la humanidad para ser una familia de dioses. Dioses como yo soy Dios. Por eso Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Y la iglesia es de Cristo, ¿de qué manera? Cuando la iglesia está unida en armonía y con la influencia o determinación del Padre a través de su Espíritu Santo, que ha sido ese Espíritu Santo, ¿ha sido qué? ¿Qué y por qué y para qué? El Espíritu Santo ha sido personificado en un ser como Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Y ese ser dijo, yo y el Padre somos uno. Y eso lo concluye todo tan fácil. Cuando nos detenemos a resumirlo todo, vamos a llegar a una sola conclusión. Que Dios es todo en todo. Y lo más importante, tal vez en otra ocasión futura, lo vamos a aclarar con más detalles específicos, de qué significa eso de yo y el Padre somos uno. Cuando ese ser que dijo eso, yo y el Padre, él se menciona a sí mismo. ¿Y quién es él? ¿Quién es Cristo? A la palabra. Simplificadamente. Y para conclusión. ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué es lo que él está haciendo? Una familia. Dios es una familia. Y esa familia está cimentada, formada, ¿cómo es? Atada, amarrada, sellada, seleccionada, exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios. Porque es, ¿qué cosa es Dios? Dios es Espíritu. Y Él se mostró para el efecto de lo que Él quiere hacer con el hombre. Él le dio una muestra de lo que Él quiere hacer con el hombre. ¿Cómo? Él sugirió eso a Cristo. Cuando Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, y si nosotros somos de Cristo, si nos consideramos de Cristo, y de Él, considerémonos que el Padre tiene una especial atención hacia nosotros en el contexto de lo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? Él es un amor inconfundible, un amor espiritual, porque Dios es espíritu. Dios es la formación de sí mismo en un grupo de familias, o de gente, o de seres humanos, que llama mi familia. Yo tengo una familia. Dios es una familia. ¿De qué manera? El Espíritu Santo nos une en lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Y qué se requiere para ello? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿O cómo lo está haciendo Él? ¿Cómo Dios hizo a Cristo? De sí mismo y qué más. Lo hizo de sí mismo y qué más. ¿Cómo lo hizo Dios? Oigo varias contestaciones y ninguna con la correcta. Cristo es la obra de Dios manifiesta y qué detalle específico se manifiesta en la vida de Cristo que lo hace a Él, el Hijo de Dios. Estoy contando las palabras, 6, 7, 8 palabras. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ah, qué clave eso. Por lo que Cristo padeció. ¿Y por qué nosotros tenemos que padecer las circunstancias que padecemos? Apenas estamos nosotros padeciendo nada en comparación con lo que Cristo padeció. ¿Y cuál fue la clave de la descripción del Mesías? El sufrimiento de Él. Él se sacrificó a favor de toda la humanidad. Y si Pablo dice que Cristo se está formando en nosotros, no, esto tiene rabo, cabeza, cola, etcétera. Si Dios, como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, si Dios y el Padre son uno, y nosotros en Cristo somos uno, la iglesia es una familia, Dios lo simplifica así, una familia divina, una familia como Dios es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está, pero quiero que me lo digan con el texto que yo siempre cada sábado lo repito y lo repito y lo repito. Vosotros sois dioses. Dios es uno. Dios se está reproduciendo a sí mismo. ¿Cómo expresamos cuando un bebé nace de una pareja, un hombre y una mujer? Mira, el mismo padre, mira la misma madre, dependiendo del sexo de la criatura que nace. Mira, es una copia idéntica de los dos juntos. Y eso es lo que realmente Dios está creando con la iglesia. Una familia con un carácter espiritual perfecto. ¿Qué significa el concepto de perfecto? ¿Perfección qué cosa es? Perfección es igualdad, propósito total. ¿Y en qué se resume la totalidad del Padre Creador? ¿En qué consiste la unidad del Padre? ¿Cuál es el propósito del Padre? ¿Cómo se manifiesta? El Padre es la manifestación de ese concepto que llamamos autoridad. Y Dios el Padre se formó en Cristo y nosotros estamos siendo formados en Cristo como una familia, una unidad para recibir autoridad. ¿Autoridad de qué? ¿Cuál es la autoridad del Padre? ¿En qué consiste? Repíteme eso.
Autoridad suprema.
Autoridad suprema, pero autoridad eterna, sí, porque vida eterna, que Dios la promesa, Dios nos hace. Autoridad creadora. Vamos a ser esa grande autoridad para crear, ¿qué cosa? Nuevos cielos, nueva tierra, nuevos planetas, nuevos mundos. Mire, el tema que todavía no hemos entrado a una realidad profunda de lo que eso significa. Pero poquito a poquito Dios nos va llevando. Mire, lo que Dios está haciendo con nosotros es algo que hoy no hay forma de humanamente explicarlo. Se puede explicar únicamente con la sabiduría que nos imparte Dios el Padre mediante su Espíritu, el cual nos da vía de su Hijo Jesucristo. Y de esa forma todos seremos esa solidaridad única. El Padre es uno. Pero ese uno, Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y la iglesia va a ser parte de ese uno. ¡Wow! Esto es más profundo de lo que podemos imaginarnos ahora. Pero como que Dios nos está dando algo profundo, por algo será. Y el por qué será ese algo, el sábado próximo lo vamos a acabar un poquito. Comenzar a aclararlo, porque no lo terminaremos de aclarar. Algo muy profundo. René nos despide.
Padre eterno, Padre santo, no hay manera, Padre, que nosotros con palabras humanas podamos describir lo que eres, lo que fuiste, lo que eres y lo que serás para toda la eternidad. Pero venimos ante ti pidiéndote, Padre, que tú nos limpies de todo aquello que no sea de acuerdo a tu verdad, a tu ley, a tu mente. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir junto tu palabra. Y en este compartir, que en sí es un agape espiritual, todos comiendo del mismo plato, el maná que tú nos das, que tú nos ayudes a saborear la cena de la misma manera. Esto es lo que tú nos dices con la parábola de las vírgenes, ajustando las lámparas, y también el hierro, que agudiza el hierro, compartiendo, chocando espadas, para así llegar a la verdad. Te pedimos, Padre, que esto que se ha hablado aquí hoy, tú en nosotros, que podamos llevarlo con nosotros y meditar sobre esto, analizarlo bien, y guíanos, Padre, para llegar a esa unicidad del Espíritu, para que las interpretaciones personales queden a un lado, y todos sabemos que nos podemos alegrar cuando lleguemos a esa unicidad junto contigo y con tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Y en el nombre de Él te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén.
Y así sea.